este examen de ejercicios anteriores, como para empezar, después si nos da tiempo, miramos los temas que nos quedaron pendientes. Hola, vamos a ver estos temas, después si nos da tiempo, miramos lo que nos quedó pendiente, vamos a ver este examen de años anteriores. Veis que el examen consta de las preguntas durante 90 minutos, en los cuales son 20 preguntas tipo test, que los aciertos se valoran a 0,50 y los errores penalizan menos 0,20. Entonces, en caso de duda, dejar sin contestar. Cada una y media bien, una, dos, dos y medio. Mal, dos y medio mal, penalizan como una bien. Entonces hay que tener cuidado. Y enunciado dice, elija en cada pregunta la mejor respuesta. Vamos a comentarlo. Cogí el examen de febrero, del 18 de febrero de la primera semana, para comentarlo, podía coger cualquiera, bueno, cogí este. En la otra clase, en la clase de introducción a la contabilidad de ADE, que lo voy a también dejar activo, haré el de la segunda semana. Entonces dice, una vez identificadas las operaciones u otras circunstancias que han de ser contabilizadas, ¿cuál es la secuencia y temporada de las funciones que realiza el sistema de información contable? Bueno, lo primero que tiene que hacer es valorar, registrar y elaborar informes. Lo primero que tiene que hacer es valorar. Valorar y después hacer el registro. Y los informes de elaboración de los informes es lo último. Lógicamente tiene que registrar, valorar y registrar primero. Primero saber qué bienes y cómo los valora. Después los registras, cuando sepa valor y los elabora. Entonces, señala el término óptimo en la siguiente frase. Él muestra los bienes, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada. El activo no, el activo solo muestra bienes y derechos. El pasivo solo muestra obligaciones. El estado de resultados muestra los ingresos y las pérdidas. El balance de situación es el que muestra bienes, derechos y obligaciones de una empresa en una fecha determinada. 2D. 3. Cuando se registra o reconoce un activo, ello requiere simultáneamente, pues yo si reconozco un activo, tengo que reconocer o bien otro pasivo, por ejemplo, pago a los proveedores. Me sale dinero de caja, pero me disminuye la cuenta de pasivo proveedores. Reconocer un ingreso, por ejemplo, una venta de un ingreso por prestación de servicios al contado o a crédito. Me reconoce el ingreso y también, por otro lado, me reconoce que entra dinero en caja o tengo un derecho de cobro. Y también puede ser la disminución de otro activo, por ejemplo, cobrarle a un cliente. Me disminuye el derecho a clientes para aumentarme otro activo que sería caja bancos. Entonces, la respuesta 3D. 4. ¿Cuál es el efecto de cobro de 3.000 euros, del cobro de 3.000 euros recibidos de un cliente a cuenta de un pedido realizado a la empresa por dicho cliente? Efecto del cobro de 3.000 euros recibidos de un cliente. Pues es un aumento del activo que nos entra dinero, pero esto es a cuenta de un pedido, entonces es un anticipo. Yo, un anticipo de un cliente es una obligación para mí. En el momento que a mí me entregan un anticipo de dinero, tengo la obligación de entregarle la mercancía. Entonces, aquí hay un aumento de un activo y un aumento de un pasivo. 4A. 5B. 5, perdón. 5. ¿Cuál es el efecto de una compra de mercancía al contado? Compra de mercancía al contado aumenta el activo mercaderías y disminuye el activo caja o bancos. Entonces, la respuesta correcta es la 5B. 6. A 31 de diciembre del año X6, la cuenta de seguros pagado por anticipado presenta un saldo de 900 euros. Bueno, 900 euros. Y si durante el año X7 se pagaron seguros por 600 euros y el saldo de la cuenta seguros del año X7 tiene un valor de de 500 euros. ¿Cuál fue el gasto por seguros en el año X7? Pues teníamos 900 más 600 de gastos de seguros que se hicieron y nos quedan 500 de seguros pagados para el anticipado a final del año X7. Entonces, 900 más 600 son 1.500. Menos 500 que nos quedan como seguros a finales del año X7, 1.000 euros. Ve, 1.000 euros. 1.000 euros. Entonces, la respuesta correcta es la B. Siguiente. El 31 de diciembre del año X6, de la contabilidad de una sociedad editora de revistas, la cuenta suscriptores cobrados por anticipado presenta 11.200. 11.200. Bueno, presenta 11.200. Si durante el año X se cobraron de diversos clientes 62.000 euros por suscriptores y los ingresos son 63.500, ¿qué saldo presentará la cuenta de suscriptores cobrados por anticipado? Así que tenía 11.200 y se cobraron 62.000, son 73.200. De los cuales 63.700 son ingresos del ejercicio. Entonces, 11.200 que tenía del año anterior como anticipado, más 62.000 que se cobraron, son 73.200, menos los que fueron del ejercicio, que fueron 63.700, me da igual a 9.500. 7B, 9.500, son suscripciones cobradas por anticipado. Vuelvo a repetir. Tengo un saldo del año anterior de 11.200, tuve cobros por 62.000, esto fue todo lo que he cobrado, de los cuales fueron ingresos del ejercicio 63.700. El resto son ingresos cobrados por anticipado, que son 9.500. Siguiente. El 1 de noviembre de cierto año se pagaron 6.000 euros en metálico por el alquiler semestral de un local comercial, cargándose dicho importe a la cuenta de caja con abono a alquileres. O sea, en ese momento se hizo 6.000 euros caja a alquileres, perdón, caja en el haber por 6.000 euros y alquileres pagados por anticipado en el debe por 6.000 euros. Ahora, a cierre del ejercicio tenemos que solo es gasto de alquiler durante... Ay, bueno, se hizo caja con abono a cuenta de alquileres. Se hizo al revés el asiento, de cómo tenía que hacerse. El asiento que había que hacer era alquileres pagado por anticipado a caja, pero se hizo al revés. Entonces se pusieron caja 6.000 euros que no había que poner, sino que había que cargarlos. Entonces tenemos que anular estos 6.000 euros más 6.000 que tuvimos que pagar, 12.000 euros. Y el alquiler pagado por anticipado tenemos que anular por 6.000 euros que ya teníamos en el asiento, más 4.000 que son del mes de los meses que pasan enero, febrero, marzo y abril, ya que el alquiler era desde el 1 de noviembre hasta el 1 del 11 hasta el 30 del 4, más o menos. 30 del 4, entonces solo era gasto de ejercicio 2 meses, hasta el 31 del 12. Hasta el 31 del 12 solo era gasto del ejercicio, estos 2 meses. El resto es un gasto anticipado. Por eso que tenemos que añadir los 6.000 que contabilizamos más antes, más los 4.000 que son gastos anticipados. Entonces, alquiler es pagado por anticipado por 10.000 y el gasto son 2.000, el gasto del año. 2.000 aquí. Entonces el asiento correcto es 8D. Mirad, fijaros que este asiento está mal hecho aquí. Tendría que hacerse al revés cuando se hizo. Entonces, como se tenía que hacer al revés, pues ahora hay que anular este más poner el otro bien. 2.000 es un gasto del ejercicio, 31 del 12, y Tenemos anticipado 4.000, más 6.000 que había que anular, que contabilizar bien, 10.000. Y de caja salen los 12.000, porque ya tenían que salir el 1 de noviembre. Tenía que salir 6.000. Pero como contabilizamos que entraron 6.000, pues tenemos 12.000 de caja. Tenemos que disminuir caja en 12.000 euros. Porque contabilizamos antes incorrectamente, como pone aquí, contabilizamos hasta siendo al revés. Era alquileres pagados por anticipado a caja. Y según este enunciado, lo que hicieron fue caja a alquileres pagados por anticipado. Bueno, 9. Cierta empresa aceptó una devolución de mercancía por parte de un cliente. Dicha mercancía se había vendido a crédito y el cliente todavía no había efectuado ningún pago. Si el precio de venta de la mercancía devuelta fue de 4.500 euros y había costado 3.500, ¿qué siento ha de hacer la empresa vendedora para registrar la devolución? Es una devolución de ventas que sabéis que va en el debe porque disminuye los ingresos por ventas y disminuye el derecho con los clientes. ¿Por qué precio? Por el precio de venta. Entonces, la respuesta correcta es 9B. No tiene sentido aquí hablar de compras. 9B. Una devolución de ventas va en el debe porque es una disminución de un ingreso. Diez. El coste de las existencias de mercaderías al término del 17 de enero del año X8 es de 116.250 euros. Durante el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y el 17 de enero se produjeron ventas netas por 17.220 y compras netas por 11.970. Si el precio de venta se fija incrementando el coste de la mercancía vendida en el 25%, ¿cuál era el coste de las existencias de mercaderías a 31 de diciembre? Del año X7. Entonces nos pide calcular las existencias iniciales. Y las existencias iniciales son igual. Existencias iniciales más compras netas sería existencias iniciales. Más compras netas. Bueno, a ver. Sería existencias iniciales. Más compras netas, sabemos que son igual a coste mercancía vendida, coste ventas, luego coste ventas, más existencias finales. Pues despejaremos de aquí las existencias iniciales. Compras netas. Las compras netas era igual a compras netas eran igual a 11.970. Entonces sería existencias iniciales más 11.970. Esto es igual a coste de la mercancía vendida es 17.220 entre 1,25. Y esto da 13.776. Más las existencias finales que son 116.250 y nos daría el valor de las existencias finales y el valor de las existencias iniciales. nos daría luego el valor de resistencias finales, que nos da la diferencia, nos da 11.900, perdón, 118.056 la operación. Nos da 118.056. Vamos a mirarlo. 13.776 más 116.250 menos 11.970. Calculamos las resistencias iniciales y da 118.056. Apartado de 118.056. Siguiente ejercicio. Así que 118.056. El siguiente nos dice, ¿qué método de valoración de inventarios produce un resultado del ejercicio inferior si el precio de coste de las compras ha venido disminuyendo de manera sostenida a lo largo del ejercicio? Entonces este es el apartado 11 y el 11 es A, FIFO, porque damos de baja siempre las existencias más caras, ya que están bajando de precio. Siempre damos las primeras en entrar, las más caras, ya que están bajando de precio. Entonces, método FIFO. Entonces, el beneficio es inferior, porque damos el ingreso es el mismo y damos de baja siempre las existencias más caras. El siguiente dice, ¿qué cuenta registra el importe de los créditos comerciales que en la fecha de cierre de ejercicio se consideran dudoso cobro? Bueno, aparte de los créditos comerciales clientes de dudoso cobro, también de los que hay sería el deterioro de valor que hacemos, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, la C. El siguiente, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta de Hacienda Pública Iva Soportado y Hacienda Pública Iva Repercutido? Bueno, Iva Soportado es una cuenta que es deudora, es dativo, nace por el debe y es dativo porque en el momento que vamos a pagar una factura por un IVA que hemos soportado, tenemos un derecho que Hacienda va a recuperar el dinero, porque Hacienda nos devuelve el dinero. Y Hacienda Pública Iva Repercutido es una cuenta de pasivo, es una obligación, aunque lo cobramos en principio. Nosotros, cada vez que tenemos una entrega de un bien o una prestación de un servicio, tenemos que ponerle el IVA repercutido. Lo vamos a cobrar, pero después tenemos la obligación que Hacienda, tenemos la obligación de entregarle ese dinero a Hacienda. Por eso, la primera es un activo y la segunda es un pasivo. 13C. 14. El detalle de la nómina de tu empresa correspondiente al mes de enero es este, líquido transferido a los empleados, 9.000 euros. Eso es el líquido. Entonces, saldrá de bancos, 9.000 euros. Pero el bruto serían 9.000 más el IRPF, que son 9.400, más lo que le cargamos a los empleados de seguridad social, 600. 400 más 600 son 1.000. 9.000 más 1.000, 10.000 euros. El salario bruto tiene que ser por 10.000 euros. Y tiene un gasto de la seguridad social a cargo de la empresa de 1.500 euros. Entonces los gastos son sueldos y salarios 10.000 y seguridad social a cargo de la empresa 1.500. A las administraciones públicas le tengo que pagar lo que le retuve a los empleados por Hacienda más lo que le retengo para la seguridad social, más lo que es a cargo de la empresa de la seguridad social. Entonces 1.500 más 1.000, 2.500. Respuesta correcta la D. 14D. 15. ¿Qué asiento ha de registrarse, ha de hacerse para registrar la factura de una venta a crédito por un total de 2.420? Pues 2.000 sería el valor con IVA incluido. Hay que calcular 2.420 entre 1,21, porque lleva el IVA, para calcular la base imponible. La base imponible es 2.000, es el valor de la venta, el IVA repercutido es 420. Y la venta es a crédito, nos deben el dinero los clientes. Tenemos un derecho con los clientes. Entonces, 15. Ah. Vamos a la 16. Y la 16 nos dice, una empresa compró una maquinaria, calcule su precio de adquisición considerando la siguiente información. Bueno, tenemos 120.000. Menos 6.000, 114.000. Los descuentos disminuyen el precio de venta. 114.000. Más 4.500, más 3.000. 121.500. 121.500. Espera. 114.000 más 4.500. 121.500. C. 121.500. Es la C. El siguiente nos dice, la vida útil, al final de su vida útil, que fue 25 años, se vendió por 40.000 euros un local comercial. 40.000 euros, un local comercial, con una pérdida de 10.000 euros. Si dicho local se amortizó linealmente a razón de 18.000 euros anuales, ¿cuál fue su coste o precio de adquisición? Así que lo amortizamos, 18.000 euros anuales. 18.000 por 25 años. El valor contable del local era 50.000 euros ahora, ¿vale? Y entonces se vendió por más, queda ahora 50.000, entonces, y tenía antes, se lleva amortizando 25 años, 25 por 18.000. El precio de adquisición sería por 25 por 18.000 más 50.000, que es el valor que tiene ahora. Y nos da 500.000, de 500.000. Lo amortizaron por 18.000, pero tenía ahora un valor contable de 50.000, entonces amortizaron 500.000, le quedó un valor contable de 50.000. El 18, si un accionista vende a otros sus acciones, el patrimonio neto no pasa nada, es un intercambio de acciones, sabéis que las acciones se pueden negociar en el mercado secundario, cambian de titular, pero el capital de la empresa es el mismo, ni se entera, porque esto se puede ser que el patrimonio neto que las comprara en la bolsa, ni se enteró, no resulta afectado. 18D. El patrimonio neto de una sociedad anónima de 1 de enero es del mismo ejercicio, es de 12.000 y 19.000 euros respectivamente. Tenía 13.000 y 19.000, entonces el patrimonio neto era 19.000 menos 12.300, perdón, no, patrimonio neto aumentó en 6.700, aumentó el patrimonio neto. Los ingresos fueron de 16.500 y se repartieron 3.800 en concepto de euros. Entonces, ...10.500 sería el patrimonio, el resultado. ¿Cuál es la cifra de gasto? 10.500... ...16.500... menos 10.500, que es el resultado, da 6.000. Respuesta correcta, 19A. 20. ¿Qué partes del plan general contable son obligatorias en todo su contenido? Las partes del plan general contable son las tres primeras. Marco conceptual, norma de registro y valoración y cuentas anuales. Respuesta C. Esto sería el examen. Vamos ahora a dar un repaso a lo que nos quedaba. En estos minutos te sería un modelo de examen. Tenemos ahí. El tema 13, que voy a ser muy breve para que nos dé tiempo a hablar del tema 13. Fondos propios y pasivos no corrientes. dentro destes fondos propios e pasivos non corrientes, sabemos que é o fondo propio, fondos propios que existen, e el pasivo non corriente son aquellas obligaciones a largo plazo, vale? E sabemos que el fondo de maniobra o capital circulante é activo corriente menos pasivo corriente. O sea, aquello que tenemos corriente que nos sirve para hacer frente a las deudas a corto plazo. Tiene que ser mayor que uno, si no podemos tener problemas de liquidez. Las empresas individuales carecen de personalidad jurídica, entonces el capital se llama el capital, y en las empresas y siempre todas las operaciones que hagan como con ellos como persona física, como particular, se llama, van a titular de la explotación, porque al final del ejercicio, el resultado del ejercicio se traspasa directamente al capital. La cuenta de capital es la 102, de las sociedades es la 101. 100, perdón. Las sociedades mercantiles gozan de personalidad jurídica y el capital normalmente se depende, las sociedades pues, empresariales limitadas, sabéis que está dividido en participaciones, y las anónimas en acciones. Cuando se constituye una sociedad hay que se constituye por una parte de acciones, puede ser simultánea o sucesiva, pero después hay que pagar beneficios, es lo que se llama dividendos. Y esto cuando se pagan unos dividendos antes de la aprobación de las cuentas, que es un dividendo activo cuenta, y después, si no se pagó todos los beneficios, pues se paga un dividendo activo complementario. Un préstamo es una cuenta de pasivo que se pone en el haber, se liquida en el momento y al principio es a largo plazo, pero después hay que reclasificarlo cuando sea a corto plazo. Al cierre de cada ejercicio hay que reconocer los intereses devengados y pasarlo a pasivo corriente si ya tarda, falta un año o menos para vencer. Hay que tener en cuenta que tanto para los empréstitos, que son una modalidad de préstamo que está dividido en partes, alícuotas llamadas obligaciones o abonos, en vez de pedir dinero prestado a una entidad, emito obligaciones y entonces estoy pidiendo a muchos ahorradores, muchos pequeños ahorradores, porque según los títulos que compren, así van a prestar dinero. Es como la deuda pública funciona. Y tienen siempre un valor nominal y un precio de emisión. El valor nominal es el valor que en realidad prestamos y sobre el que nos calculan los intereses. Y el precio de emisión es al que sale el título, que puede ser igual al nominal o inferior. Nunca va a ser superior porque si no nadie los compraría. Y el precio de reembolso muchas veces coincide con el nominal, pero otras veces es superior porque nos pagan los intereses conjuntamente o nos pagan una prima. Esto sería en cuanto al tema 13. Para dar un repaso así rápidamente. Tema 14. Tema 14, el régimen jurídico y el plan general contable. Bueno, saber, aquí sabemos que la contabilidad, aparte de regularse por el plan general contable, que es la ley fundamental, pero primero se regula por el Código de Comercio, que es el que regula toda la actividad empresarial. También tenemos que tener en cuenta la ley de sociedades de capital, porque tienen, sobre todo las sociedades anónimas, la responsabilidad limitada, todas las sociedades mercantiles se regulan por la ley de sociedades de capital. Tenemos que tener en cuenta el reglamento del registro mercantil, cómo tenemos que dar de alta a las sociedades, y la ley de auditorías de cuentas, que es, por decirlo de alguna forma, inspeccionar la contabilidad. Esto es legislación, que es la legislación que está vigente. El Código de Comercio, la principal, la básica, y pero claro, pero para contabilidad tenemos que tener en cuenta la contabilidad. En cuanto a los libros, nosotros tenemos unos libros de inventarios y cuentas anuales, que así nos lo dice el Código de Comercio, pero también tenemos que llevar un libro diario. Aparte de eso, las sociedades tienen que llevar, esto son en cuanto a contabilidad, pues cuentas anuales, sabéis que las hay que publicar en el registro mercantil. Libros de actas, hay que llevarlos, libro registro de socios y de contrato único. Bueno, esto no es propio de la contabilidad, pero también hay que tenerlo en cuenta. Después, el plan general contable nos habla de varias partes. Estas son las partes. La introducción, bueno, esta es la parte cero, marco conceptual de carácter obligatorio, no registro de valoración obligatorio, cuentas anuales obligatorio. El cuadro de cuentas y definiciones es potestativo, recomienda seguirlo, pero no lo hay que llevar estrictamente. Además, hay que adaptarlo a las características de la empresa. Las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria son para la pequeña y mediana empresa. Y las otras dos también para la empresa normal. A partir de 2016, solo la pequeña y mediana empresa solo necesitan hacer estas tres. Tenemos el plan general contable, está aprobado en el Real Decreto 1514-2007 para la empresa normal, pero también 1515-2007 para la pequeña y mediana empresa. Y también hay otras leyes, como son las normas internacionales de contabilidad, para ir adaptándose. Este plan surgió para adaptarlo a la Unión Europea, armonizarlo con los países de la Unión Europea. En cuanto a los grupos, tenemos en la pequeña y mediana empresa tenemos 7 grupos. Los 5 primeros son de balance, o sea que van al balance de situación. Los 2 últimos son los que van a resultados del ejercicio, son un desglose de la cuenta 129, resultado del ejercicio. Desaparecen antes del cierre. No van al balance de situación, van a la cuenta de pérdidas y ganancias. El financiación básica nos dice ahí lo que es la financiación básica, cuentas de neto y deudas a largo plazo. Aquí van el patrimonio neto y las deudas a largo plazo. Activo no corriente, van el inmovilizado, material, intangible, todo aquello que tiene carácter permanente en la empresa. Y también el inmovilizado financiero. O sea, derechos a largo plazo. Aquí, obligaciones a largo plazo y recursos propios. Aquí, derechos a largo plazo y el inmovilizado material, inmaterial, intangible. Bueno, material es lo mismo que intangible. Existencias. Todo lo que tiene, lo que va a estar en un almacén destinado a la venta o a la producción, según sea una empresa comercial o industrial. Acreedores y deudores por operaciones comerciales son los derechos y obligaciones relacionados con la actividad de la empresa, por operaciones de tráfico. Tanto con clientes, con deudores, con proveedores, con acreedores, derechos y obligaciones, pero también con las administraciones públicas. Sería el único caso que a largo plazo no van en el grupo 1 o 2. Si fueran obligaciones a largo plazo irían en el grupo 1, pero si es de la actividad comercial no. Y si fueran derechos a largo plazo irían en el grupo 2, pero si es de la actividad comercial no. Cuentas financieras, aquí van todas las cuentas de tesorería. Y también todos los que tienen naturaleza financiera. Y también los derechos y obligaciones a corto plazo que no sean de naturaleza comercial, porque si no irían en el grupo 4. En el grupo, y estos son los 5 primeros grupos, cuentas de balance. El grupo 6 y 7 son cuentas de resultados o de gestión. Estas cuentas van al resultado del ejercicio, a la 129, se saldan con la 129, al regularizar. No llegan a la cuenta de cierre porque quedan en la cuenta de resultados del ejercicio y van en la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta es en el balance anual. Esta cuenta de pérdidas y ganancias es uno de los informes anuales. Pues esto, compras y gastos, la parte negativa luego del resultado. Y ventas y ingresos, la parte positiva del resultado. Aparte de eso tenemos aquí también en la cuenta, en este libro nos estudian las operaciones en que intervienen grupos 8 y 9 para la gran empresa, ¿vale? Y aquí termina todo, mucha suerte para el examen y ya está, hasta el próximo cuatrimestre.